El enfoque de ida y vuelta con Jesús Clemente Rubio.
Allá por el siglo VIII, Félix, la conquista omeya de Hispania culminaba. Culminaba con la toma árabe de la península ibérica y se la arrebataba a los principales reinos cristianos medievales peninsulares. Entonces, 15 años de batalla para conseguirlo parecieron muchos a la población árabe, pero desde luego lo rentabilizaron. ¿Y de qué manera? Ocupando nuestra actual España, que bautizaron como Al-Ándalus durante 7 siglos más. Tiempo de sobra para impregnar de costumbres y de manifestaciones culturales de todo tipo un territorio que todavía hoy conserva un gigantesco legado y que quizá explique por qué. ¿Por qué tenemos tanta querencia hacia lo árabe, hacia el mundo árabe, hacia su culto a los sentidos? Buscamos lo que nos asemeja, también lo que nos diferencia, y lo hacemos tan lejos como cerca, porque tenemos una valiosa, una nutrida huella árabe, tanto dentro como a unos pocos kilómetros de nuestras fronteras. Hoy comienza la cumbre hispano-marroquí, y en nuestra sección viajera hablamos de destinos como Marruecos y de muchos otros. Hoy en el enfoque de ida y vuelta, mundo árabe. Cubramos en primer lugar la máxima distancia posible. La transformación de Dubái en las últimas décadas ha sido tan sorprendente que aún hay locales intentando acostumbrarse a las vastas estructuras que los rodean. En nuestra primera toma de contacto con el mundo árabe nos recuerdan que los españoles somos muy bien conocidos, también nuestros gustos, incluido el fútbol. Cibele Mulán es gerente de operaciones en Dubái.
A los españoles les gustan la playa, pero también la comida, la gastronomía, la cultura. Así que Dubái tiene una combinación de todos los elementos que les gustan a los españoles. Este año esperamos vamos a abrir el parque temático de Real Madrid, que está en el complejo de parques temáticos de Dubai Parks and Resorts. Así que sí, Dubái va a ser el lugar a visitar a los fanáticos de Real Madrid.
El primer parque temático de Real Madrid en Dubái. El deporte es solo un argumento más. Montaña, playa, aventura, todo cabe en Dubái.
Si uno quiere playa, la tenemos por un día solo, y otro día en la ciudad, y otro día el desierto. Pero si quiere la nieve, tenemos también. Y también una parte de montañas que muchos no conocen. Tenemos una zona que se llama Hatta, donde también uno puede hacer aventura como trekking, mountain bike, un par de varias actividades también en contacto con la naturaleza. Y ahí está la ciudad.
Pero no hace falta irse tan lejos como a Dubái. Más cerquita tenemos Marruecos, por ejemplo. Hay hoy noticia porque es la cumbre hispano-marroquí allí. Ha comenzado, mañana finaliza y a la vuelta de la esquina, algo mucho más cerca, tenemos Andalucía, el tesoro andaluz. Porque 7 siglos de dominio árabe dejaron un legado en la península ibérica, en Al-Ándalus, que destaca en multitud de enclaves españoles. Pero obviamente especial guiño al sur. Córdoba presenta multitud de vestigios que hoy sobreviven en forma de mezquita catedral e incluso en forma de hotel. La Ermita Suites es el primer monumento de la ciudad convertido en alojamiento tras una reforma que contó con el asesoramiento de historiadores, expertos en las culturas que han pasado por la ciudad, arquitectos. Todos ellos se dan cita en sus instalaciones y habitaciones que reflejan, como decimos, esta reunión de culturas. Javier Velasco es su propietario.
Hemos querido recuperar todos esos vestigios del paso de grandes culturas por la ciudad. Muchas de sus habitaciones tienen integrados pues desde restos de anticuarios cristianos hasta restos romanos o bien restos árabes. Hay alguna habitación que tienen columnas, por ejemplo, que lucieron en su época en Medina Zahara, así como los restos judíos y, por supuesto, la huella cristiana, pues partiendo de la gran ermita.
3 culturas en un monumento ahora convertido en hotel. Con los restos de culturas antiguas, además, ocurre como en Roma. En cuanto uno cava, encuentra. Y en la ermita solo tenían permiso para excavar en una zona, la del ascensor. Y allí que surgió un suelo árabe.
Que pudimos descubrir en el único subsuelo que nos permitieron excavar, que fue el foso del ascensor. Ahí apareció un suelo de color rojizo, en color almagra, de unos 3 metros aproximadamente, cuyos restos están expuestos en uno de los pasillos, que está datado en el siglo X. Era cuando Córdoba fue la capital del mundo, que llegó a tener casi 1 millón de habitantes, cuando había más de 300 baños árabes y decían que había más de 400 mezquitas. Las calles estaban aceradas. Cuando en París o en Londres se pisaba en barro, aquí ya había acera y las calles estaban iluminadas.
Siempre un paso por delante, un suelo árabe para asomarnos al esplendor cordobés, y todo gracias a restauradores, como decíamos, profesores, historiadores y arquitectos que han sabido convertir un monumento en hotel, la Ermita Suites, en Córdoba. Lo podemos decir en muchos idiomas, pero ¿por qué no decirlo también en árabe? Despacito, que ha sido una de las tendencias de Fitur, el slow travel. Vamos a viajar de manera cómoda, tranquila, reposada, sin prisas, sin seguir al grupo y buscando contrastes. Los habíamos encontrado en Dubái, también los tiene Túnez, occidental y oriental, africano y mediterráneo, montañas y vegetación exuberante, desierto del Sáhara. Allí donde el viajero aprende más sobre una de las tendencias, como decimos, el slow travel, y así, tranquila y reposadamente, vamos a charlar sobre el país tunecino con Leila Tecaya, directora de turismo en Túnez para España. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Leila, no sé si he hecho una introducción acertada de Túnez, pero yo creo que en Túnez hay un poco de todo y además hay un poco de todo de lo que nos gusta a los españoles, ¿no? Buscar.
Efectivamente, y sobre todo con este mar Mediterráneo que nos une a ambos y una cultura común. Los siete siglos de los árabes en Andalucía y en España, hubo una extensión de aquella historia y llegaron luego, a partir del siglo XV, en Túnez. Y ahí hay restos de aquella cultura.
Hay restos de esa cultura y hay restos de muchas otras. Por comenzar, por algún aspecto para hablar de Túnez, por ejemplo, tenemos coliseos, tenemos al que hizo temblar a Roma, que fue Aníbal, Cartago. ¿Qué no tiene Túnez? Cuéntanos un poquito.
Pues todo esto, pero por una simple razón, porque Túnez, el país, se encuentra en el corazón mismo, en el centro del Mediterráneo. Claro. Y conociendo todas las civilizaciones que han pisado y que han navegado por el Mare Nostrum, pues todos han pasado por Túnez, por Cartago, la antigua capital, y han dejado sus marcas, sus huellas, sus vestigios, sus restos históricos. Y ahí está la grandeza de este pequeño país.
Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a irnos parando, si te parece, primero en la capital, porque yo creo que de Túnez al final se habla mucho, uno enseguida va al desierto, que también hablaremos de él ahora, y, o a vegetación, pero se olvida de la capital y de la ciudad, que la urbe también merece una visita, ¿no? Yo creo que se podría comenzar allí el itinerario, de hecho.
Pues efectivamente, y hay muchos cruceristas que pasan por Túnez capital y se quedan con esta síntesis de todas las civilizaciones que han pasado por el país y quieren volver precisamente para seguir descubriendo el resto del territorio. Entonces ahí tenemos este lado oriente y occidente, está una carga de tradiciones dentro de la Medina de Túnez, que es patrimonio mundial de la humanidad, y justo al lado, apenas 8 kilómetros al norte del centro cero, del kilómetro cero, tenemos la mítica Cartago. Entonces, en Túnez encuentras esta síntesis de civilizaciones y muchos sabores. Sabores a través de la gastronomía, porque al final todas las capitales reúne todos los sabores del resto del país. Y es el caso de Túnez.
Ponos los dientes largos sobre gastronomía, dinos algo, que sabéis vosotros bien que el español se le conquista por el estómago.
Pues en cuanto a gastronomía, es una gastronomía mediterránea. Tenemos el aceite de oliva, que es la base de todos los platos tradicionales. La mayoría de los españoles pues les encanta el cuscús, por ejemplo, los pescados, el cordero, pero servidos, la diferencia es que hay unas especies que ahí pues le da el toque especial de nuestros guisos y de nuestros asados. Entonces, y todo esto condimentado con la famosa salsa tunecina, la harissa, que desde el pasado mes de diciembre, pues fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Pues para abrir boca nos hemos asomado a la capital, hemos visto que ahí se da diversidad de culturas, también diversidad gastronómica. Vamos a coger un coche, que yo creo que es lo más recomendable, a no ser que me corrijas, lo más recomendable es alquilar un cochecito y desde ahí hacer un trayecto hacia el sur. ¿Qué vamos encontrando? ¿Qué desvíos nos sugerirías desde la capital y moviéndonos hacia el sur del país que no nos podamos perder?
Si cogemos el coche desde Túnez, podemos o bien bajar por la costa, que es muy cómodo, ir pasando por los vergeles de Hammamet, Nabeul, llegando hasta el puerto de Polkantawi, Sus, donde ahí podemos encontrarnos con una arquitectura morisca muy, muy encantadora, muy pintoresca, nos recuerda un poco el puerto Banús, pero estilo muy tunecino y mediterráneo. Luego, si vamos bajando un poquito más hacia el sur, llegamos ya a una de las grandes capitales, ciudades económicas del país, Sfax, que tiene una de las mejores medina auténtica del país, entonces quedaros con este nombre, Sfax, y luego ya a unos pocos kilómetros nos adentramos en el mundo del desierto, de los oasis, cuando llegamos al primer oasis marítimo de Gabes. Ahora, esto si bajáramos por la costa, ojo, si decidiéramos bajar por el interior, pues llegaríamos a Kairouan, que es la ciudad santa del Islam, la cuarta ciudad santa del Islam. Ahí está todo el embrujo de la civilización árabo-musulmana. Fue la capital del país cuando llegaron los musulmanes en el siglo VII. Luego, a unos pocos kilómetros, 45 minutos en coche, nos encontramos con el Coliseo Romano del Djem, aquella masa monumental que surge de la planicie. Es sorprendente.
La gente se siente muy orgullosa del patrimonio que tiene allí en Túnez, ¿verdad? Yo recuerdo llegar a cada localidad y enseguida ellos te indican, te acompañan, intentaban introducirte y no esperando nada a cambio, sino que simplemente era por el mero hecho de compartir contigo pues el tesoro que tenéis allí, ¿no?
Pues ahí estás indicando uno de los rasgos más encantadores del tunecino, que está siempre muy abierto y quiere compartir. Tiene este reflejo de mostrar, de llevarte, de informarte, de invitarte. Yo creo que viene de su ADN, de su historia. Siempre ha estado en contacto con varias civilizaciones.
Nos has ofrecido dos itinerarios. Uno por la costa, que nos has hablado un poco del puerto Banús tunecino. Otro por el centro, y tanto bajando por el centro hacia el sur como por la costa, hemos recorrido varias páginas de historia en apenas un puñado de kilómetros. Y sin contar, por supuesto, la capital, que ahí tenemos a todas las culturas, resto de las culturas, en museos y demás, sin mencionar a Cartago, que también la habías incluido. Y todavía quedarían varias sorpresas, pero una de ellas, como bien has dicho, es el desierto, que claro, la puerta del desierto uno se espera, pues efectivamente eso, unas puertas gigantescas, que las hay, yo creo, de una manera turística, ubicadas en un sitio, pero realmente el desierto, esto es como poner puertas al mar, ¿no? ¿Cómo se le pone puertas a un desierto? Entonces,
efectivamente,
tiene múltiples accesos. ¿Y qué tiene el desierto que nos atrapa tanto?
Pues yo creo que cada uno tiene su propia experiencia. Podría pasar horas y horas hablando de las distintas experiencias que he tenido, a lo mejor en el mismo sitio, a la misma hora, con la misma compañía, pero siempre despierta una emoción diferente.
Diferente, qué bueno.
Ahora,
qué bueno.
Es, efectivamente. Entonces, puede ser un amanecer, pero siempre, porque entra en relación con el estado de ánimo de cada uno al final, ¿no? Lo que puede inspirar. Entonces es una experiencia muy personal. Ahora, el desierto, es un desierto muy accesible, es un desierto, digamos, domesticado y a la vez auténtico. ¿Qué quiero decir por domesticado? Porque es que tiene una infraestructura. El que quiere hacerlo a lo libre, pues hay esta opción, ¿no? Se puede salir en dromedarios, ir de pozo en pozo,
sí.
Puede hacer y en jaimas, etcétera. El que prefiere algo más confortable, con hotel y con las prestaciones, los servicios de un hotel de 4 o 5 estrellas de lujo, pues
también tiene la opción. Oye, para terminar, quería apuntar dos cosas. Hablabas sobre la gente. Fíjate que noté yo cierta calidad de vida buena. Yo creo que tenéis mejor calidad de vida que nosotros en cuanto a cómo enfocáis vuestros días. O sea, yo veía salir a la gente de allí del trabajo y salen de otra forma. ¿Por qué es esto, Leila?
Pues es una percepción, bueno, de una persona que vive en el mundo occidental. Para nosotros pensamos que vosotros tenéis otra calidad de vida también. Pero
Claro.
yo creo que aquí hay una noción del tiempo y es esta la diferencia que hace que vosotros valoráis un poco la nuestra. Ahí el tiempo pasa en función de las temporadas, en función de los alimentos que encontramos, los ingredientes que compramos en los mercados, en función de los amaneceres y atardeceres. Por ejemplo, yo siempre me acordaré de la sensación de libertad que me había inspirado un camarero en un hotel. Llegó a la conclusión de que él tenía una mejor calidad, porque cuando podía salir de su trabajo, pues salía y andaba de duna en duna hasta el infinito. Y me decía que ahí por lo menos tiene la sensación de nadie le puede parar,
claro.
Nadie le puede multar, no
Eso
había
es.
Semáforo.
Y nosotros nos topamos, justo te iba a hablar de los semáforos, nosotros nos topamos con semáforos, paso de cebra, gigantes de hormigón, claro, es diferente. Es diferente que toparte con el desierto de tú a tú y con dunas, que entre otras cosas tiene que ser un descanso para la vista, sino
sí.
para el espíritu. Leila, nos quedamos sin tiempo, pero sí quería que mencionases muy brevemente, pero recordar, porque yo lo vi, soy un cinéfilo acérrimo,
sí.
y es que estuve en decorados del Paciente Inglés, estuve en decorados de La Guerra de las Galaxias en varios de sus episodios, El Cañón, donde se transcurre la carrera de Vainas. Es espectacular. O sea, el cine no elige, Hollywood no elige este enclave porque sí.
Efectivamente, hay un decorado natural cinematográfico y muchos grandes realizadores pues han aprovechado.
Pues que la fuerza los acompañe a todos ellos. Leila Tecalla, directora de turismo en Túnez para España. De verdad, muchas gracias por compartir este vistazo al mundo árabe y en concreto a Túnez y a todos los tesoros que esconde de arriba abajo, de norte a sur, este oeste, este país occidental y oriental, africano y mediterráneo, montañoso y lleno de vegetación.
Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
El mundo árabe en apenas 17 minutos. Félix, no nos da tiempo para más, pero sí hemos podido ver que el mundo exótico y el mundo desconocido y el mundo atractivo no necesita de 8 horas de vuelo, que también nos espera con Dubái, sino que aquí, a tiro de piedra, lo tenemos en Túnez. Y si ni siquiera queremos volar y queremos coger el coche, también podemos bajar a Andalucía y encontrar ese legado, esa huella de 7 siglos de dominación arábiga que supimos aprovechar, reciclar y todavía reflejar en territorio nacional y en territorio internacional. Mundo árabe en el enfoque de ida y vuelta. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's all right. Every day is judgment day. Maybe somewhere down the road away, at the end of the line, you'll think of me and wonder where I am these days. At the end of the line, maybe somewhere down the road when somebody plays, at the end of the line, the purple haze. Well, it's all. If you're by my side.